Buenos días. Voy a buscar el 13. Vale. Bueno, pues buenos días. Como ya sabéis, cada vez que subo aquí, pues intento hablar con sinceridad, ¿no? Y de las cosas que pues me pasan o vivo o quizás estoy luchando o quizás necesito recordarme, pues con a la luz de Jesús, ¿no? Tampoco tengo mucho más. Así que hoy quería estar aquí para, o sea, quería recordar aquí pues la fe, ¿no? El regalo de la fe, que la fe se celebra, se vive, se disfruta, es el motor, ¿no? Y el punto de nuestras vidas, como un gran regalo, ¿no? Como ha leído Ana en la parábola. Así que, bueno, pues José lo sabe. Ayer estuve a esto de llamar a Juan y decirle que no iba a subir hoy aquí, porque cuando dicen, ¿no? En casa del herrero, cuchara de palo, ¿no? Pues eso. Entonces justo esta semana ha sido como muy difícil decir, venga, sí, voy a hablar de la alegría. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Esta semana. La verdad es que para mí el caballo de Troya puede aparecer como muchas cosas diferentes, pero cuando entra ya sé lo que viene, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado de lo que entra en mi mente, de lo que entra en mi vista, de lo que entra en mi corazón, de lo que escucho. Así que eso, al final esto que voy a hablar hoy es un recordatorio, primero para mí, y si a alguien le sirve y lo recibe como otro recordatorio, pues qué bien, qué alegría. Así que, bueno, pues según el diccionario, el gozo es una alegría intensa que está provocada por algo, tiene una causa. Y en la Biblia se nos recuerda muchas veces, como ha leído Ana y como hay un montón más, que se nos pide que tengamos gozo, alegría, que nos regocijemos, que disfrutemos. Es algo que ya sabemos que está allí. Es como el gozo es como la satisfacción, pero mucho, mucho, mucho mejor, ¿no? Como algo mucho más profundo. El gozo está construido sobre algo que perdura, que no puede ser consumido, que no se agota, está allí. Está construido para durar. Ayer veía una entrevista que me encantó, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, pero decía que el gozo era cantar la canción que ya conocía en lugares extraños. Y me encantó. Al final ese es el gozo, es recordarte la canción o lo que tú ya sabes en lugares que no están hechos para cantar o no apetecen cantar. Y decía que el gozo es un acto de resistencia por encima de la desesperación y lo que te lleva hacia la desesperación, que es la muerte. Elegir el gozo al final es un estilo de vida y es una decisión. Y también decía algo muy interesante, que en el dolor podemos encontrar un uso, podemos darle un uso productivo a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, y no es tomárselo a la ligera, es importante el dolor, pero no hasta el punto de convertirlos en dioses. Esta entrevista es muy interesante, si interesa a alguno os la puedo pasar, me encantó. Y es verdad, o sea, muchas veces, o de un lado o del otro, o de no sufrimos nada, no pasa nada, estamos siempre felices, siempre alegres, pa'lante, o al contrario, estoy tan triste que no hay nada por encima que mi tristeza. Entonces, pues, eso, ya me conocéis, ¿no? Y cada vez que subo aquí, repito un poco lo que viene siendo lo mismo, somos como somos, vivimos lo que vivimos, tenemos emociones, sentimientos, no todo es tan fácil como parece, que puede que me asuste a mí misma lo que pienso, o puede que asuste a alguien de vosotros, pero no a Dios. O sea, puedo expresarme delante de Dios, puedo escribir delante de Dios, puedo hacer lo que y expresarme como quiera, que Él no me va a rechazar, ¿no? Por alguna palabra, por algún gesto, por algo que he dicho. Así que el gran ejemplo es la Biblia, ¿no? Como muchas veces repito, fracaso, éxito, alegría, derrota, danza, victoria, un montón de cosas, tensiones, se dan en la Biblia y está bien. No se culpa en ningún momento por expresar algo así. Así que eso. Con esa base de que tenemos la certeza total de que somos aceptados, somos escogidos, somos queridos, somos amados y nada va a cambiar eso. Nos podemos presentar sin máscara. Así que, bueno, pues ya sabéis, estoy estudiando mucho esto de las emociones, viendo cómo poder juntar el mundo espiritual o el mundo de la fe con cómo nos sentimos y cómo somos realmente. Y nada, estoy dándole mucha vuelta a esto. Y también sabéis que no me gusta la respuesta sencilla, el ya pasará, todo estará bien, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, pues que no haces nada, esa respuesta. Y una de las respuestas que yo he recibido y yo he dado, Filipenses 4:4, un versículo tan bonito y tan desgastado. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Sin ningún contexto parece pues la típica, ¿no? Píldora. Bueno, venga, ya está. Tú alégrate, piensa lo bueno y tal, que no está mal, es verdad. Pensar lo bueno y alegrarse no está mal. Pero sin el contexto parece como que algo muy manío. Así que, ¿qué pensáis? ¿Esto es posible? ¿Es posible tener esta alegría y esta fe o este gozo cuando las cosas no van bien o cuando no nos sentimos bien? El contexto de la carta donde está escrita Filipenses es el contexto de Pablo estando cerrado, no sabiendo si va a ser ejecutado o no, o sea, no sabe cuánto tiempo más le queda o si le quedará más tiempo. Pablo está escribiendo esta carta, ¿no? A la iglesia de Filipo, y que Pablo en sus últimas, pero aún así pidiendo, ¿no? Alegraros en el Señor, recordad lo bueno, contentaos. Yo, como yo he aprendido a contentarme con lo poco, con lo mucho. Elegid el gozo. Y la repite como 14 veces la misma palabra en Filipenses. Y el mundo de hoy te lo pone fácil. O sea, estás triste, pues necesitas darte un viaje. Estás triste, pues porque no te compras algo nuevo y te ves así fresco y eso te va a ayudar. O porque no. Siempre hay algo que podemos comprar o obtener que va a cambiarlo todo. Eso va a ser lo que cambie el totalmente cómo nos sentimos o cómo estamos. Todo está hecho, todo el sistema y todo está hecho para que te diga, si te gastas lo último que te queda en esto, ahí sí que vas a ser súper feliz, se te va a quitar todo y ya va a cambiar tu vida para siempre. Pero igual que llega la felicidad, porque sí que nos gusta, ¿no? Poder dar un viaje, comprarnos algo nuevo. Igual que viene, se va, se nos escapa. Es una alegría que dura, ¿qué? ¿Una hora? Se nos escapa. Y llega otro día, llega otra necesidad, la misma situación y ahí está, ¿no? Esa insatisfacción. Ese me falta algo, es insuficiente. No, esto no me llena completamente. Viendo siempre todo lo que nos falta o que lo que nos queda, en vez de disfrutar y de alegrarnos y de gozarnos por lo que tenemos ya. Y en la época romana así pasaba, los cristianos, a pesar de ser perseguidos, de ser hostigados, de ser buscados para ma ser matados, ellos disfrutaban, celebraban, no tenían miedo a pesar de todo. Les caracterizaba eso, el gozo y la alegría. Podías ver a un cristiano por así, porque estaba alegre, porque estaba gozoso. Porque el cristianismo en definición es alegría. Eso es así, eso significa evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Si mi cristianismo, si mi fe o si como vivo la fe no es radicalmente alegre, ¿qué sentido tiene? Si no tiene por esencia la alegría, hay que darle una actualización al sistema. Desde el principio de la Biblia, los primeros versículos, se ve como un Dios que se alegra y celebra lo que ha hecho, ¿no? Lo que ve que es bueno y se alegra en eso. Y todo empieza, ¿no? Toda la historia hasta que llega a tomar realmente sentido en Jesús. Y en todo el Nuevo Testamento, desde el principio, principio, desde que Elizabeth y María se encuentran cuando están embarazadas y Juan salta de alegría de saber que ahí está Jesús, desde el principio, desde antes que llegase, todo es alegría, todo es celebración de saber que Jesús está ahí. Y en esta mañana me gustaría recordar algunos versículos, porque al final no hay nada más poderoso que la palabra, y recordar juntos todos estos momentos que tienen que ver con la alegría y con celebrar lo que es la fe. En Lucas 2, 10, ¿no? Cuando Jesús nació y estaba en el pesebre y todo el nacimiento, se presentó a los pastores, que eran lo más X de la sociedad, o sea, a nadie le importaba a los pastores, vivían al margen, estaban así. Y eso, lo que le dijo fue: traigo buenas noticias, buenas nuevas que traerán alegría a toda la gente. Y a quien no le gusta recibir buenas noticias, ¿no? Cuando Jesús viene a la tierra es como el gran mensaje, el gran regalo, la pancarta enorme diciendo: no me he olvidado de vosotros, aquí estoy. Algo nuevo ha llegado. Así que cuando dice la palabra que cuando Jesús hablaba o Jesús predicaba, la gente se deleitaba. Una alegría que superaba cualquier cosa, escucharlo a Jesús, escucharlo hablar. Un placer del ánimo, de los sentidos, era un deleite. Y en Mateo 13, que es el donde está esta parábola, Jesús está contando muchas parábolas explicando qué es el reino de Dios, qué significa estar en este lugar. Y habla de mucho, ¿no? De muchas parábolas, pero una en especial, que es a partir del versículo 44, que dice: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Tan sencillo y tan profundo como esto. Cuando lo descubrió, cuando lo vio, cuando vio lo que tenía entre sus manos, salió corriendo, lo vendió todo, no le importaba nada. Todo lo que había construido, lo que había ahorrado, lo que había comprado, no importa, porque lo que necesito es ese tesoro, esa perla. El hombre no ve ese tesoro, esa perla, y dice: puf, bueno, pues ahora ya que la he visto, ¿no? Pues ahora tendré que venderlo todo, porque si no voy a ir al infierno, si no van a pensar que no soy buen creyente, si no van a pensar que estoy mal, y que tampoco quiero que piensen que estoy mal, ¿no? Me estoy forzando, voy a comprar ese tesoro, ese campo. Nada de esto, al todo lo contrario, no se lo dice a nadie, lo ve y corre hasta su casa a vender todo lo que tiene con toda esa ilusión. Hace con alegría todos los ajustes necesarios para poder obtener ese gran tesoro. Porque nada que haya tenido hasta ahora se compara con lo que tiene entre manos. Así que me gustaría traer a tu memoria. ¿Te acuerdas cuando encontraste ese gran tesoro? Cuando viste quién era Jesús y dijiste: ¿qué es esto? Los ajustes que hicimos en nuestra vida, bueno, que seguimos haciendo, ¿no? Pero que en ese momento, cuando lo descubrimos, los que hicimos, lo que no nos importaba absolutamente nada, porque lo que queríamos era estar cerca de Jesús y que Jesús se complaciese de estar con nosotros. De lo insignificante, sin valor, de lo que valía nada, desde que vimos a Jesús, de ese momento de alegría incomparable, yo sí me acuerdo y me emociono, ¿no? Nada más de pensarlo. Y el día a día, ¿no? En los años y todas las cosas que quieren hacer que se nos olvide, ¿no? Que al final esto es un gran regalo, es el gran tesoro que hemos encontrado y es la perla que no tiene ningún precio. En Juan 15, 11, Jesús dijo: le he dicho estas cosas para que se llenen de gozo. Así es, desbordarán de gozo. Y dijo justo esto después de enseñar la relación, ¿no? De los pámpanos y la vid, y de cómo estar conectados y estar unidos como pámpanos. Es la relación, es lo que hace que estemos en relación y estemos desbordantes de gozo. Como cuando llenas tanto el vaso que lo llevas de agua desde la cocina hasta la mesa, se te van cayendo las gotitas, así, ¿no? Como estás tan lleno, estás tan alegre, estamos tan rebosante que se nos cae y no nos damos cuenta y va salpicando por todas partes. En Hebreos 12:2 Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. La cruz en sí no fue una experiencia alegre ni un gran momento en la vida de Jesús, pero sí que había, sabía que había gozo del otro lado. Amados míos, Santiago 1:2-4, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. No que los cristianos vivamos negando los sufrimientos de lo que vivimos o de lo que hay en el mundo, para nada, ¿no? Santonio ahora por los sufrimientos, o sea, no somos impasibles, no es como si nada. Pero sí que nosotros lo podemos ver de otro prisma, o sea, no nos dejamos llevar a la desesperación y a la muerte, no solamente física, sino de nuestro ánimo, de nuestra fuerza, de nuestro, sino que podemos verlo desde otro lado. Podemos ver porque vemos y tenemos ojos y Dios nos da su espíritu para poder ver cosas que no se ven tan fácil, pero podemos encontrar alegría porque sabemos que algo produce y que algo pasa y que podemos descansar en que Dios también lo tiene, ¿no? Lo vemos, lo reconocemos, pero sabemos que hay algo más que no es esto todo, lo que podemos ver, lo que existe. Hay una anécdota que siempre me hace recordar. Un amigo que tenía, y hablaba mucho de la fe y de lo que era, ¿no? Pues todo esto. Y se fue de viaje, estuve de viaje en Argentina, tal, justo la había acabado de dejar con su novia y estaba solo pues paseando por Argentina y tal. Y encontró a un grupo de gente y dijo, oye, un sitio para comer aquí y tal. Pues mira, vente con nosotros, vamos a ir a comer, vente. Bueno, y él dijo, por el ambiente y porque me conocía a mí también, dijo, vosotros sois cristianos, ¿verdad? Y dijo, sí, pues sí que lo somos, porque no sé qué, no cuánto. Y dijo, ah, vale. Pues, y ahí, porque no se lo había contado todavía a nadie, porque no encontraba a nadie ni sus amigos que pudiese abrir todo el dolor que sentía por esa ruptura, se abrió y dijo, mira, voy a decir una cosa, ¿no? Yo conozco una chica que es cristiana y que tal, y siempre he sentido que me entendía mucho en esto del sufrimiento. Y cuando os he visto, y he visto vuestra, ¿no?, actitud, y vente y come con nosotros y vamos a dar un paseo, he dicho, qué bien, ¿no? Porque yo sé que junto a los cristianos me puedo desahogar y puedo entender el sufrimiento de una manera diferente. Y dije, de verdad, Luis, pues qué bien, ¿no? Estaba muy bien. Pero ojalá fuese así, ¿no? Que pudiésemos la misma para atraer, para que la gente pudiese ver algo diferente, algo que no está en otro sitio. Entonces, eso, el gozo no significa no experimentar la tristeza, el dolor, no escuchar, no decir, bueno, ya está, se te pasará, sino que significa no quedarnos a vivir en ella, no hacerla nuestro ídolo, no hacerla nuestro hogar. En Hebreos 10:34, sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría, porque sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarían para siempre. Pues el reino de Dios, en Romanos 11:14-17, el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. No se trata de lo que comemos ni de lo que bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y eso es el reino, eso es ese tesoro, bondad, paz y alegría. Y estas tres cosas solo provienen del Espíritu Santo. Esa debería de ser nuestra esencia, ¿no? Como me decía mi amigo, uno de esos frutos, esos son los frutos del Espíritu. Y como cristianos tenemos dos versículos muy simples, pero que tienen bastante tensión. Estén siempre alegres. Y Jesús lloró. esos dos. Sí, estoy siempre alegre, pero Jesús lloró. Si Jesús lloró, sus lágrimas fueron de verdad. Lo que estaba sintiendo en ese momento, que fue la pérdida de su amigo, fue de verdad. Pero al mismo tiempo, estar siempre alegre, estar en esa tensión. Lo que vivió Jesús fue verdad, es real. Él las conoce, sabe lo que son, sabe lo que es nuestras lágrimas. Pero al mismo tiempo, con la mañana viene la alegría. Cada mañana se renuevan sus misericordias. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos llegar a experimentar la alegría que no depende de algo más? ¿Cómo hacemos para proteger esta alegría? Porque la tenemos, ¿no? Conocemos a Jesús, tenemos esa alegría. Y cada uno somos como somos, ¿no? Hay gente que aparenta ser más alegre o que se ríe más o que más tal, pero eso no significa, ¿no?, que lo de dentro esté protegido. Igual al contrario. Que nuestro deseo y que nuestra oración sea que esa alegría sea nuestra esencia, esa bondad, esa alegría, esa paz. No es nuestra. No es que nosotros hayamos nacido así, sino que nos ha sido dada. Hay un término teológico que no conocía que se llama, que es alegría escatológica. Y la escatología se ve que es como el final de los tiempos, el conocimiento del final de los tiempos. Entonces, dentro de nuestra fe, podemos agarrarnos a esta alegría. Es como las películas de Marvel, ¿no? Que aunque parece que hay un momento de tensión que se alarga mucho, al final sabes que va a ganar el bueno y que todo se va a solucionar y que el superhéroe que sea es el que va a ganar y fin, ¿no? A pesar de tanta tensión. Pues eso es lo mismo, ¿no?, que podemos experimentar nosotros. Sabemos que se puede estirar mucho la tensión, sabemos que puede ser muy difícil, hay situaciones muy difíciles, pero también sabemos el final, también sabemos lo que va a ocurrir cuando todo esto termine o cuando todo esto acabe. Porque conocemos que Jesús salva, que no se queda así el mundo en llamas y ya está, sino que Jesús salva. No lo sabemos con certeza, ¿verdad? No sabemos dónde, cuándo, cómo, de qué manera, pero sí sabemos que Jesús vino a salvar el mundo, no a condenarlo. Así que puedo ir a ese final, aunque parezca que está muy lejano, coger lo que necesito y traerlo al presente. Sé cómo acaba esto. Sé dónde estoy yo en ese final. Me encantaría que otras personas pudiesen ver ese final. Porque Jesús nos promete, estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Él va con nosotros en medio de nuestros momentos difíciles, de tsunamis, de todo tipo, de circunstancias en las que parece que no hay salida. No me he ido, aquí estoy, dice Jesús. El tiempo se acaba, esto se acaba, este sufrimiento va a pasar, va a acabar, se acabará y aún así él seguirá allí. Porque la historia no acaba de otra manera que Jesús secando toda lágrima, enjuagando toda lágrima de nuestro rostro y de nuestros corazones, haciendo que todo lo que hemos vivido no se quede sin más, sino que tenga un sentido. Porque podemos estar seguros y confiados que aunque andemos por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú vas conmigo. Es una alegría y un gozo que es tan robusto y tan fuerte que soporta cualquier cosa que venga en nuestra vida. Entonces, este hombre que he dicho al principio, decía, ¿y cómo podemos trabajar en eso? ¿Cómo podemos cultivar el gozo? Primero, escucha a gente que haya cantado la canción en lugares extraños. O sea, cada uno de nosotros tenemos una historia y hemos cantado muchas veces la canción del gozo en lugares extraños. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue? ¿En qué te anclaste? ¿Cómo te agarraste? Y que te digan, te voy a mostrar cómo se hace. Y en segundo lugar, decía que es la voluntad de querer aferrarse a la vida, incluso aunque haya muy poco en lo que te puedas aferrar, aferrarte a la vida. Al final, nosotros hemos conocido la vida, hemos conocido lo que es la alegría profunda, hemos conocido lo que es ser lleno desde arriba hasta abajo y de vuelta. Sabemos lo que es la ser salvo, ¿no? Y que no tengamos que salvarnos nosotros mismos. Entonces, eso es lo que quería traer esta mañana a vosotros, que podéis recordar como hice yo y como intento recordarme, no quedarme vivir en la tristeza, en el dolor, en lo que veo, en lo que sufro o en lo que veo que no tiene ninguna explicación, porque sí puedo ver el final y sí podemos ver el final y podemos estar tranquilos y confiados que aunque sea largo y la tensión dure mucho tiempo, sí que podemos aferrarnos a lo que conocemos, que es Jesús. Y ya está.